Continuamos esta mañana estudiando el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el fruto del Espíritu, habiendo llegado al final del capítulo. Hemos vuelto atrás para ver uno a uno estos elementos que componen el fruto del Espíritu. Y hoy llegamos al último de estos estudios. Y comenzamos leyendo Gálatas 5, versículos 22 y 23. Hoy estamos en el versículo 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquellos de vosotros que tenéis carnet de conducir, licencia para conducir, quiero que penséis en cómo fue aquella experiencia de obtenerla. Primero, las lecciones teóricas, las distancias que hay que mantener del coche anterior, cuántos ejes tiene un camión de 20 toneladas, asuntos del motor, la trócola, el carburador, ese tipo de cosas, ¿verdad?, que había que estudiar. La primera práctica en que te temblaban las rodillas. Manejar todas aquellas palancas, pedales, tantos espejos, la voz del monitor, tantas señales que tenías que tener en consideración, ese frenazo que tuvo que dar el monitor para evitar una colisión. Pero bueno, todo eso se va superando poco a poco, unos con 2 o 3 prácticas, otros con 2 o 300, pero bueno, ahí estamos. Y llegamos a casa un día y tan contentos como si hubiésemos obtenido un doctorado en la universidad, porque ya podíamos controlar esa máquina de 100 o más caballos, ya podíamos tener control sobre ese monstruo de 1.000 o 1.500 kilos. Habíamos sido capaces de algo que nos era completamente ajeno. Algunos ni siquiera han montado nunca en bicicleta y se metieron en este asunto, ¿verdad? Pero ahora por fin ya sentían ese poder, el poder que da el control, el poder controlar. Por fin manejas algo, eres el jefe sobre esa bestia mecánica. Ahora ese conjunto de piezas y esa energía hace lo que tú quieres, cuando quieres y de la manera que quieres. Bueno, o casi siempre, ¿verdad? Control. Se trata del control. La lucha por el control en el mundo moderno no se acaba. Sé que muchos no habéis pasado por esta experiencia, pero cuando tenemos un móvil, un celular nuevo, ¿verdad? Si no es exactamente como el anterior, controla eso. Controla el teléfono para saber quién te ha llamado. Controla la lavadora nueva con tantos botones y tantas lucecitas. El control, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta? A veces abandonamos. Le decimos a nuestro hijo, a nuestro nieto, niño, ponme las direcciones en el teléfono, que yo no sé, ¿verdad? Nos sentimos aturdidos cuando podemos calentar un té en el microondas. Y a veces este asunto del control, pues lo manejamos bien, otras veces perdemos el control absolutamente. Y de eso se trata lo que vamos a examinar en esta mañana, la lucha por el control, pero no por el control de maquinaria, de tecnología, sino algo aún más complejo, y es el control de nosotros mismos. Si pensamos que ese mando que tenemos con el cual podemos hacer tantas cosas, ¿verdad? Menos que nos prepare el desayuno, podemos hacer tantas cosas, lo complejo, y ahora que lo simplifican tanto y con solo 2 botones tienes que hacer 1.000 cosas, y dices, esto es imposible, ¿verdad? Pues si eso es complejo, ¿cuán complejos no somos nosotros? ¿Cuán complejas no son las personas? cada uno somos, solemos decir, de nuestro padre y de nuestra madre, siendo todos iguales, unos más iguales que otros, ¿verdad? Y decimos, bueno, esta persona es así o esta persona viene de aquí, ya a estos los tengo controlados, ya sé cómo son los del norte, o ya sé cómo son los del otro lado del charco, ya sé cómo son los que tienen este color de piel, ¿verdad? Pensamos que hay tres o cuatro modelos y como con los coches, aprendiendo a conducir uno, los hemos aprendido a conducir todos, pero sabemos que no, que cada persona es diferente. Cada uno ha nacido en un contexto diferente, y su familia era diferente, su situación social, sus compañeros de clase, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, todos diferentes. Luego los gustos que tenemos, nuestro color preferido, nuestra comida preferida, nuestro hobby, ¿verdad? Nuestras ambiciones, nuestras posesiones, las oportunidades que hemos tenido en la vida, nuestros temperamentos, nuestras personalidades, son todos tan distintos. Y el problema no es que al controlarnos a nosotros mismos ya sabemos controlar a los demás, sino que como los demás son tan distintos a nosotros, en esa interacción muchas veces nos cuesta controlarnos. Ya nos cuesta controlar el caballo cuando va andando. Imaginaos cuando va al galope, y este mundo va al galope. El propio mundo, la sociedad, aprendes a utilizar un término para alguien que a lo mejor tiene una carencia orgánica o mental, y cuando ya crees que dominas eso, ahora dices, no, eso ahora es peyorativo, ahora se llama así, y no quieres ofender, y tienes que reciclarte para controlar el lenguaje. No es fácil, ¿verdad?, hablar de autocontrol. Sin embargo, estamos llamados a hacerlo, ¿verdad? Hay gente que dice, bueno, vive a tu aire, hazlo a tu manera, tómatelo todo como una aventura y los demás que se acostumbren a que tú eres como eres. Disfruta, piensa en ti mismo, no pienses en los demás, si no, no vas a ser feliz de ninguna manera. Pero fijaos que porque somos tan complejos y todos tan iguales y tan diferentes al mismo tiempo, hay mucho potencial en nosotros para hacer mucho bien o para hacer mucho mal. Incluso muchas veces queriendo hacer bien, ofendemos, ¿verdad? Relatamos nuestra historia muy humildemente de cómo hemos llegado de aquí a aquí, pero solo al explicarlo porque queremos animar a otro a que haga lo mismo, pues ya ofendemos. ¡Oh! Yo es que estudiaba, yo es que me esforcé, yo me privaba. Claro, y estás hablando con el otro que no se esforzó, que no estudió, que no tuvo esa oportunidad. Y tú queriendo ayudarle, cada cosa es una ofensa. ¿Cómo nos controlamos para eso, verdad? Y somos como, bueno, estos días hemos tenido problemas con las lluvias, ¿verdad? Y todos sabemos lo que eso es, el agua que en sí misma da vida, que son moléculas que cada una en sí no hace mucho, cuando se juntan y de una manera torrencial y a borbotones, pues puede destruir media ciudad, anegar nuestras viviendas, ¿verdad? Ahora, fijaos cómo esa misma agua, si es conducida por unos conductos, llevada a una turbina, vemos cómo llega a generar electricidad que nos sirve para tantas cosas. Lo mismo que destruye, reconducido, orientado de la manera adecuada, puede traer vida. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros tantos dones, una personalidad distinta a cada uno, un contexto, una historia de cada uno, que dejada a su aire puede hacer mucho daño, destruir mucho. Pero cuando eso es conducido adecuadamente, puede producir mucha bendición. Ahora, toma tú el maremoto o toma tú esa gota fría y contrólala de un día para otro. No podemos. No tenemos poder sobre algo tan grande. Y por eso nos dice la palabra que ese control de uno mismo, ese dominio propio, no es cuestión de ejercitarse en ello, tiene que intervenir Dios. El Dios que hace llover, el Dios que envía el trueno y el terremoto, es el Dios que puede controlar y controla nuestros corazones. Porque sin control, fijaos lo que nos dice la Escritura, Proverbios 19:2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Podemos tener mucho entusiasmo, pero si no tenemos el conocimiento para poner toda esa fuerza que nos impulsa, podemos pecar, podemos hacer daño. Proverbios 29:20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él, fijaos. No solamente hacemos daño cuando empujamos a alguien, podemos hacer daño con nuestras palabras. Y esto también a lo que Pablo se refiere cuando dice que él luchaba con todas sus fuerzas por ese autocontrol a la hora de tratar a los demás, a la hora de cuidarse a sí mismo. Este es lo que quiere decir, o parte de lo que él quiere decir en 1 de Corintios capítulo 9, versículos 19 en adelante. Cuando él habla de que él no iba a aparecer, que soy el apóstol Pablo, y se acabó. Yo hablo y vosotros callad y a obedecer. No, él se había hecho como judío para los que eran judíos, como gentil para los gentiles, como quien tiene la ley para aquellos que estaban bajo la ley y como aquellos que ignoraban la ley, para poder de esa manera llevarlos a todos a Cristo. Él tenía autoridad apostólica, pero la ponía bajo el control del Espíritu Santo. Y es por eso que él habla de hacerse un esclavo, usa otra expresión, habla de él mismo como un atleta que golpea su cuerpo, que lo machaca en el gimnasio para poder producir, para esa energía que tiene su cuerpo, poder llevarla al lugar adecuado. Ahora, cuando hablamos de esto en el sentido espiritual, tenemos que decir, en nuestras fuerzas esto no se consigue. Si somos honrados con nosotros mismos, sabemos cuántas veces nos hemos propuesto no usar palabras malsonantes, no usar un taco, ni esos que son como algo que llega pero no llega a ser. Bueno, como cristianos tenemos que, nuestras palabras tienen que ser de edificación, y nos proponemos y tal, pero no sale, porque hay una naturaleza, unos hábitos que no podemos. El egoísmo, la pereza, la falta de puntualidad, el ser un malqueda, todo este tipo de cosas es lo que nos sale de manera natural. ¿Y cuántas veces no nos hemos propuesto cambiar y no podemos? ¿Por qué? La respuesta le dice el apóstol. Esto es fruto del Espíritu. Así que hoy el Señor nos dice que el fruto del Espíritu es templanza. O sea, dominio propio, autocontrol, continencia, control. Enseguida intentaremos definir el término. Todos ellos, los que os he dicho, son correctos. El que suelo usar yo más personalmente es dominio propio. Voy a estar hablando hoy de autocontrol. El problema de estas dos expresiones, que son las contemporáneas más indicadas tal vez, tiene el problema del auto y del propio. Parece que si yo tengo dominio propio es que yo me domino. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace ahí? ¿Verme y aplaudir? ¿Me da unos coros desde la grada? Se trata de dominio, de dominarme a mí mismo, pero yo no puedo, por lo tanto tiene que ser el Espíritu. Se trata de templanza. Pero yo esa templanza yo no la puedo generar. Así que enseguida trataremos de ver qué significa este término, pero ya digo, la propia traducción que pongamos del verbo en griego ya es un poco complicada. Así que tenemos que decir, en segundo lugar, después de esta introducción, que la palabra que se usa aquí, la familia de palabras que se usa aquí, es enkrateia, que proviene contiene la palabra krateia, que significa fuerza. El control de la fuerza es lo que estamos hablando. habla de lo que se sostiene, el pilar que sostiene un edificio, el muro de contención que aguanta el ímpetu del mar, la virtud de quien domina sus deseos y sus pasiones. Y donde se manifiesta esta virtud, la tentación tiene muy poco que hacer. Si el Espíritu de Dios produce esto en nosotros, esa fuerza espiritual en nosotros, poco tiene la tentación. Ya golpee la ola lo que golpee, el muro no caerá. Fijaos que todo esto, aunque hemos estado analizando en las últimas 9 semanas este fruto, estos elementos del fruto del Espíritu, uno a uno, no debemos olvidar el contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual es imprescindible que el Espíritu nos auxilie para mantenernos firmes? Bueno, ¿cuáles son esas olas que golpean contra nuestra alma? Pues lo dice en los versículos anteriores, versículo 19. Manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué es lo que golpea contra nosotros? ¿Qué es lo que nos hace perder el control? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los ceros, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías. Todo eso golpea contra nosotros. Es la envidia lo que puede tumbarnos, los homicidios, las borracheras, las orgías, cosas de este tipo. No es una lista exhaustiva, el apóstol ya dice, es que la tentación, la dificultad, esa personalidad de cada otro y la tuya propia, te vendrá por distintos flancos, de distintas maneras. Y la tendencia es dejarse llevar ante una fuerza tan poderosa como puede ser la envidia. Tú no te puedes dejar llevar, pero lo intentas y aún así sigues envidiando. Entonces tendrá que venir el Espíritu y cambiarte desde dentro y hacerte ver que lo que Dios te ha dado es suficiente para ti, que Él reparte a cada uno según Él quiere, de lo que sea, de rasgos del carácter, de las condiciones en las que has vivido, los medios materiales que te has dado. Y cuando eso te satisface, ya desaparece la envidia, los celos. Pero eso no sale de nosotros. Es necesaria la obra del Espíritu. Ahora, esta palabra aparece, este término aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. La primera, en Hechos 24:25. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjate, este es uno de estos encuentros en el que Pablo hace apologética de su fe, defiende su fe ante una autoridad civil. Y fijaos que aquí hay como una especie de bocadillo. En el medio está el dominio propio, le precede la justicia y le sigue el juicio. Ahora, en este contexto, la palabra justicia se refiere a las afirmaciones de Dios. Lo que Dios ha dicho, de esas cosas le hablaba Pablo a Félix. Y cuando uno oye lo que Dios ha dicho, es entonces cuando puede responder. Porque la palabra de Dios no viene como un simple sonido, como un ruido que podemos ignorar. Produce algo en nosotros. Y cuando oímos la palabra y conocemos cuál es el pecado, que el Espíritu Santo obra en nosotros para que podamos dominar ese pecado. ¿Por qué? Porque dice a continuación que le hablaba del juicio. Porque sabemos que sobre todas nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos, seremos juzgados. No le hablaba de eso porque era el tema del día. A ver, Félix, ¿hoy qué toca? Pues vamos a hablar de estos 3 temas, que es entretenido. No, tenía importancia las 3 cosas y de eso Lucas, el autor del libro, nos indica. El dominio propio es la respuesta del hombre a las afirmaciones de Dios. De nuevo, la segunda vez que aparece ese término es aquí, en Gálatas 5:23. Donde vemos la evidencia de quien anda en el Espíritu. Quien es guiado por el Espíritu tiene control de sí mismo. Y la tercera ocasión, por partida doble, que aparece en este término en el Nuevo Testamento, es en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 6, donde habla de qué tenemos que ir llenando, de qué tenemos que ir llenando nuestra mochila. Dice: al conocimiento añadid dominio propio, al dominio propio paciencia. Fijaos, al conocimiento, lo que en Hechos hemos visto, la justicia de Dios, la revelación de Dios, a ese conocimiento no quedamos simplemente asombrados. Hay que ver cómo era Dios en el Antiguo Testamento, qué maravilla, qué bonito el mensaje de los evangelios, o qué cartas más lindas escribía Pablo. No, eso nos tiene que mover a la acción. A ese conocimiento tenemos que añadir dominio propio, poner en la práctica lo que hemos escuchado. Por lo tanto, el dominio propio es el control de uno mismo en el contexto de lo que Dios ha dicho. Ahora, esto es mucho más fácil definir, que no es fácil, pero es muchísimo más fácil definirlo que desarrollarlo, que vivirlo. Y ese es nuestro tercer punto. El desarrollo del autocontrol por nosotros mismos no es difícil, no es muy difícil, no es dificilísimo, es imposible. No tendría ni que ir a la Escritura, solamente dejar un momento para pensar cada uno en su propia experiencia. La Escritura describe la dificultad del hombre para controlarse. Salomón lo dice claramente en Proverbios 16:32. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Se compara el dominio propio con tomar una ciudad. No sé cuántos han hecho la mili, pero ¿te imaginas conquistar Madrid o un pueblo pequeño, vamos a decir de 1,000 habitantes, amurallado? Conquístalo con unos amigos, piensa en tu familia, los varones de tu familia que te ayuden a conquistarlo. Requiere muchísimas cosas, ¿verdad? Dice, mucho más difícil es controlarse a uno mismo. Y luego pone el mismo cuadro, pero a la inversa. Proverbios 25:28. Dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no tiene control de sí mismo es como una ciudad donde alguien entró ya, donde los muros han caído y ya no hay manera de mantener la seguridad. Fijaos si esto es así, que aún la Escritura nos habla de cosas tan sencillas como nuestra lengua. Santiago capítulo 1, versículo 26, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, no tiene dominio sobre su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Tan difícil es, Santiago? Si yo te cuento, sigue conmigo, capítulo 3, versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Veíamos este verano una zorca haciendo cosas asombrosas a la voz de un hombre que es 50 veces más pequeño. Hasta un ser tan poderoso, tan pesado y tan asesino, según dicen, ¿verdad? Y alguien lo puede domar. Dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así, pero es así. Es así cuando nosotros tratamos de restringirnos. Cuando decimos, tengo que hablar con el jefe, tengo que hablar con el empleado, tengo que hablar con mi madre, tengo que hablar con mi nuera. Y uno se hace su plan de lo que va a decir, lo que no va a decir, y ora, y dice, diga lo que diga, no me voy, es que es lo primero que te ocurre. ¿Cómo se te ocurre? Me he enterado. ¿De qué manera vas tú a buscar paz en una relación así? Estamos acostumbrados a eso. Solo con la lengua podemos destruir tanto. Ahora, con todo lo difícil que es el control de la lengua, de las palabras, fijaos que hay esperanza. La esperanza no está en nosotros, ni en un cursillo que vamos a comenzar esta semana. No, 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 nada de eso. Mirad el dilema en el que se encuentra Pablo y dónde él encuentra la solución. Romanos capítulo 7, versículos 14 al 24. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley que Dios dio es espiritual, tiene que ver con cosas espirituales. Pero el problema es que yo soy carnal, vendido al pecado. El pecado me posee. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. O sea, yo no quiero enfadarme con nadie, yo no quiero discutir con nadie, pero es que acabo en ello. Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, el problema no está en la ley. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahora, esto no es excusar, no es decir, ah, es el pecado que mora en mí. Pues que no more, que more el Espíritu, que more Dios donde antes moraba el pecado. Dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Al menos tenía conciencia de esa realidad. Dice, lo veo en que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y es por eso que no damos esos cursillos de autoayuda y de mejora del carácter, porque eso no está en nosotros. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, hallo este principio, esta realidad, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo quiero controlarme en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo, en todos mis gestos, todas mis reacciones. Yo no quiero hacer mal. Pero veo otro principio en mis miembros, otra ley, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, ya no controlo yo, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Conclusión. No hay solución en mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol lo había intentado. Fijaos que él no llega a la religión con 50 o 60 años. Desde pequeñito había sido hijo de fariseo, criado fariseo en la más estricta comunidad. Pero una y otra vez le pasaba lo mismo. Le controlaba el pecado a él. Y ahora que ha conocido el Evangelio, se da cuenta de que por sí mismo no hay ninguna diferencia entre el Pablo de ahora y el Saulo antes de la conversión. Por eso dice, miserable de mí, en mí no hay solución. Entonces mira hacia afuera, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En mi carne no mora el bien, ahí no puedo mirar. Soy cautivo del pecado. Mi condición es desesperante. Pero de repente mira fuera de él. Mira a Dios. Dice en el versículo 25, estamos en Romanos 7. Después de verse miserable, incapaz de sobreponerse a su condición, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Esa es la respuesta. La respuesta no es en intentar mejorar nuestra conducta, que seguro que lo intentamos. La respuesta es suplicar a Dios que obre por su Espíritu. El apóstol nos dice que la ley no vale, la ley es perfecta, es justa, es santa. Pero yo tengo un problema con la ley, que por más que veo lo que tengo que hacer, no tengo la voluntad para hacerlo. Y eso es lo que dice, volviendo a Gálatas capítulo 5, donde estamos estudiando lo que dice en el versículo 24. Después de ver que nosotros, por nosotros mismos, solo hacemos estas obras de la ley, hace un contraste. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado, han dado muerte a la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, la lucha está ahí. Lo hemos visto en Romanos capítulo 7. Lo vemos aquí en Gálatas capítulo 5, el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero la solución está en crucificarnos, morir con Cristo, versículo 24. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la conversión, cuando dejaron de confiar en sí mismos, en su poder para salvarse, y se confiaron solamente a la justicia de Cristo, entonces hubo un cambio en ellos. Se dieron por muertos espiritualmente y ahora comenzaron a vivir bajo el principio de Cristo en sus vidas. Y eso es lo que supone la conversión. Y eso es lo que tú te tienes que plantear si ha ocurrido en tu vida. Porque lo demás es ir de fracaso en fracaso hasta la derrota final. Pero si nosotros nos negamos a nosotros mismos y suplicamos a Dios que intervenga en nosotros, que entre en nosotros, que produzca lo que solo Él puede producir por su Espíritu, con el mismo poder que creó el universo o que levantó a Jesucristo de la muerte, ni más ni menos que eso es necesario para que tú controles tu ira o tus labios o tu pereza o tantas cosas que intentas controlar. Romanos 6, versículos 3 al 6. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es la única posibilidad, muriendo. Y aquí está el simbolismo del bautismo. No es que el bautismo haga esto nosotros, el bautismo manifiesta exteriormente que eso es lo que tiene que suceder, morir, ser sepultados a nuestra vieja vida y salir a una nueva vida. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Mirad aquí, el símil es el mismo. Ser plantados. Quien es plantado en Cristo da el fruto de estar plantado en Cristo, el fruto del Espíritu. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Y por qué esto es así? Él puede decir un poco más adelante, en el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Aquí decimos, para Pablo, después de todo lo que hemos oído esta mañana, ahora tú nos dices algo tan fácil como, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya quisiera yo, pero es que eso es lo que hace. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tenemos que venir, Señor, no traigo nada en mis manos, nada útil, nada aprovechable, nada para reciclar. Tú tienes que hacer un nuevo David, tú tienes que hacer una nueva persona. De lo contrario, será el viejo yo haciendo las cosas que me fluyen por naturaleza del corazón. Por eso dice en el versículo 14, porque el pecado no os enseñoreará de vosotros, no os dominará, pues no estáis bajo la ley. Estando bajo la ley, un judío como Saulo, que desde pequeñito conocía la palabra, la había memorizado, a los otros niños les decía, tienes que hacer esto y lo otro. Y aquellos que se metieron en esa secta que llamaban los cristianos, intentaba con toda su fuerza hacerles cambiar de parecer. Pero seguía bajo la ley. Y eso no les convertía ni a él ni a sus compañeros. Pero ahora se da cuenta de que ha sucedido algo. Lo que la ley no puede hacer, solo lo puede hacer la gracia de Dios. Esa es la respuesta. Para los que están en Cristo hay una fuerza adicional. Andar por el Espíritu. Si disfrutamos de la libertad de la condenación del pecado, ya no hay para nosotros nada que temer. Romanos 8:1. Después de ese discurso del miserable de mí, cuando él mira al Señor y dice, gracias a Dios por Jesucristo, ¿qué dice a continuación? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que cumplen la ley, para los que ya se dominan a sí mismos, para los ex drogadictos, los ex alcohólicos, los ex ludópatas, los ex lo que sea, no. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos? los que no andan conforme a la carne, los que no lo intentan a base de forzarse en cumplir la ley, sino que andan conforme al Espíritu. Pero fijaos que hay más. Hay libertad del poder del pecado. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu, en Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ese Espíritu, que ese perdón, esa ley, ese principio que él veía que estaba dentro de su corazón, ahora ha muerto porque hay otro principio, el principio de la gracia. El Espíritu de Dios obrando en él para poder estar libre de la fuerza y del poder del pecado. Por eso dice más adelante, en el versículo 11, seguimos en Romanos 8, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, fijaos, podía reducir, decir, y si el Espíritu Santo obra en vosotros, pero él trae a nuestra memoria qué poder tiene el Espíritu. El Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, ese que había muerto cargando el pecado de todo su pueblo, necesitó todo el poder de la Deidad. Pues ese mismo es el que mora en vosotros. Se queda a vivir, se ha empadronado en vosotros, cristianos. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ese vivificará también vuestros cuerpos mortales, como por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué es lo que da la carne? Las obras de la carne, ya las hemos visto. Aún en nuestros intentos de controlar el viejo yo en nosotros, solo nos sale pecado. Aún el cristiano más consagrado, dejado a sus propias fuerzas, solo le sale envidia, celos, contienda, todo eso que hemos visto. Dice, más si por el Espíritu, de nuevo, ¿cuánto énfasis en el Espíritu Santo en esta enseñanza de Pablo en el capítulo 8? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No los supercristianos, no la élite, no los que ya llevan muchos años, no los que han leído no sé qué libros o estudiado no sé qué seminario o aprueban no sé qué confesión de fe. Esto está al alcance de todos los cristianos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Esa es la confianza del apóstol. Por eso cuando él ora por la iglesia, no ora tanto por cuestiones de salud, de problemas, que también seguramente lo haría, sino que él ora para que ellos tengan un entendimiento de quién está en sus vidas, con qué poder cuentan ellos para esta batalla contra el pecado en sus propios corazones. Por eso dice en Efesios 3, 16 y 20, dice, oro para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú eres cristiano en esta mañana, el Espíritu de Dios está en tu corazón. Y Él es el que te capacita, el que te empodera, el que te dinamiza, el que te empuja, te impulsa a vivir como un verdadero hijo de Dios. Por eso es que aquí, volviendo a nuestro pasaje, en este párrafo que comienza en el versículo 16, Gálatas 5, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Es que el hombre natural, aún el hombre religioso, lo ha intentado toda su vida. Y ahora, ¿cuál es la enseñanza de Pablo? ¿Cómo lo resume? Cristiano, sé lo que eres. Una habitación del Espíritu de Dios, una morada de Dios. Andad en el Espíritu. De esa manera no satisfaréis, dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Puesto que vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si ya sabemos que por nosotros mismos no podemos controlarnos, ¿cómo es que lo seguimos intentando? ¿Cómo es que no nos ponemos en las manos del Señor? Decimos, Espíritu de Dios, obra en mí, impúlsame, dame el deseo, la voluntad, el hambre por hacer lo que tú quieres que haga. Por eso es que, por ejemplo, cuando el Señor habla a Nicodemo, ¿qué le dice? Que tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer de la palabra y del Espíritu. Tenemos que tener el conocimiento de la palabra, pero el poder del Espíritu hablando en nuestros corazones. La ley era la palabra, pero carente del Espíritu, la ley no era más que normas, que están muy bien, que son perfectas, pero que no me capacitan. Piensa esto, padre, que estás criando a tus hijos. Si tú no pides al Señor que Él renueve por su Espíritu el corazón de tu hijo, estás perdiendo el tiempo. No, mejor es que se porte bien que se porte mal. Que estudie a que no lo haga. Que no pegue a que pegue. Que le dé un besito a la abuela a que no se lo dé. Eso es, claro, es mejor. ¿Quién no quiere un hijo así? Pero tenemos que ver que el cambio para que deje de ser un pecador de 2, 4, 6, 8, 10 años a ser una persona que agrada a Dios solo lo puede hacer el Espíritu de Dios. Dedícate a esa parte de la educación de tu hijo, ir delante del trono de la gracia y suplicar misericordia para ese pequeño pecador. Así que, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque alguien después de lo que ha oído podría decir, bueno, pues yo no hago nada más que esperar que el Espíritu a ver si un día me impulsa y si no, aquí estoy a la espera. Hemos leído Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Yo sé lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Y ahora además cuento con el poder del Señor. Por lo tanto, empoderado por Él, yo sé lo que tengo que hacer. Vivir en esa crucifixión constante, en ese asesinato constante del pecado en mi hombre interior. Y es por eso que él ora por aquella iglesia en Éfeso y les dice, ruego que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Es para estas cosas que podemos decir que todo lo podemos en Cristo, porque es Él el que por su Espíritu nos fortalece, no por nosotros mismos. Así que nosotros ponemos a muerte las obras de la carne. Nuestros miembros que han vivido toda su vida como instrumentos de iniquidad, mis ojos, mis oídos, mis labios, mis manos, mis pies, me han conducido a hacer lo que me apetecía, las obras de la carne. Pero dice, no presentéis, ahora que habéis sido renovados y tenéis el Espíritu de Dios en vosotros, no presentéis esas herramientas que antes eran para usos viles, no las sigáis usando para usos viles, presentarlas al Señor. Y eso es algo que tenemos que hacer diariamente. Casi en cada carta el apóstol Pablo nos habla de esto con distintas ilustraciones. Por ejemplo, en Colosenses 3, 10 al 14, dice que revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Fijaos, esa renovación relacionada con el conocimiento, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, no hay ventaja ni desventaja, sino que Cristo es el todo y en todos. Porque esto es así, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Oye, ¿esto no suena? ¿No es esto el fruto del Espíritu? Vestíos de eso, soportándoos unos a otros, dominio propio, benignidad, bondad, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, Cristo en vosotros, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En cuarto lugar, tenemos que preguntarnos, ¿de qué estamos hablando? ¿De autocontrol o de restricción. El autocontrol, la continencia, el dominio propio, ¿qué significa? Si yo tengo un perro y lo saco a pasear, yo lo controlo. Yo lo llevo con una correa. Si mide 2 metros, él puede, en un radio de todo lo que llega a la correa, él puede hacer lo que quiera. Puede ladrar, puede pararse, marcar el arbolito, puede oler a otro perrito, mover el rabo, puede hacer lo que quiera. Pero está bajo el control. Su libertad para aullar, para ladrar, para lamerse, todo eso está limitado. Pasamos eso a nosotros, tenemos que de alguna manera ponernos un collar y tal vez un bozal, limitarnos de esa manera. Si tú tienes un problema, como yo tengo con la glotonería, ¿qué hago? Pongo un candado al frigorífico y le doy la llave a Mabel y le digo, aunque te suplique, aunque te ruegue, aunque te prometa, no me la dejes abrir. Bueno, pues sería un método, ¿verdad? Pero ¿es el método? ¿Estaríamos hablando de autocontrol? ¿No estamos más bien hablando de una restricción total y absoluta que no me cambia por dentro? Simplemente me impide. ¿Os habéis dado cuenta de todos estos criminales, pederastas, etcétera, que en la prisión son los presos modelos? Claro, porque el objeto de su lujuria no está allí al alcance. Ahora, cuando salen, lamentablemente, si no han sido cambiados por Dios, pues vuelven a lo mismo en cuanto tienen la oportunidad. ¿Y a qué nos está llamando el Señor? ¿A tomar esas medidas tan restrictivas? Si yo tengo problemas con la velocidad en el coche, ¿cuál es la manera de tener autocontrol? ¿Voy al mecánico que me ponga un limitador de velocidad? Y yo, claro, sigo pisando a tope, pero el tope me lo limita un elemento en el coche. ¿Es eso lo que el Señor nos está diciendo? Tal vez algunas de estas cosas son útiles, tal vez habría que poner una llave al frigorífico y un limitador de velocidad al coche y ponernos un bozal de vez en cuando. Pero esto no es una cosa de una decisión. Por eso es que fallan nuestras decisiones estas de Año Nuevo. Porque decimos, esto lo quito totalmente. Y nos deshacemos de los turrones el día 31 para que el 1 ya no haya nada. Y ahora esperar a que los vuelvan a vender. ¿Verdad? Entonces estoy un año y pues, mira, me he controlado con el turrón porque ahora no hay. O porque lo he regalado, las 3 tabletas que quedaban. ¿Es eso lo que el Señor nos llama? ¿A tomar una decisión un día y alejarnos tanto como podemos? Eso no es estar bajo el poder del Espíritu. Eso es estar bajo la ley. A toda la ley que Dios ha dado, yo añado estos elementos particulares que seguramente los podría enlazar con algún mandamiento. Entonces, yo espiritualizo eso. Y me pongo ese bozal, me pongo esa correa, me pongo ese candado, me pongo ese limitador de velocidad. ¿Es eso a lo que el Señor nos está llamando? Fijaos que el problema no está en el frigorífico, ni en la potencia del vehículo, ni en ninguna de estas cosas. El problema está en mi corazón. ¿Qué dice el Señor? Por ejemplo, en Marcos 7:21, porque de dentro, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, etcétera, etcétera. Esto es un asunto del corazón. Esto yo no lo puedo cambiar, por más que lo intente, por más que me lo proponga, por más que mis propuestas de cambio sean correctas. ¿Qué dice el Señor? Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos al principio, ¿verdad? Lo que cuesta controlar la lengua. El problema no es que la lengua o que mi cerebro conoce ciertas palabrotas y de vez en cuando las deja salir. No me puedo borrar, hacer una lobotomía o lo que sea, que el médico, el neurólogo, me quite la parte donde estaban las palabrotas. No, eso no se puede. De la abundancia del corazón habla la boca. Tener autocontrol no es ponerse un esparadrapo en la boca. El problema está más adentro. El problema es un problema de mi propia naturaleza. Me sale del corazón, me sale del alma la ira. Me sale del alma quedar por encima. Me sale del alma quedarme un rato más en la cama. Me sale del alma copiar en lugar de estudiar del examen de mi compañero. Por lo tanto, esto es una cosa mucho más profunda de lo que pensamos y la solución no está en nosotros. Por eso es que de nuevo el Señor nos está diciendo, no desesperéis. Esto es la especialidad de Dios. Dios, el Espíritu Santo, hace este tipo de cosas. En último lugar, abundando en lo que acabamos de decir, el autocontrol, el dominio propio, la templanza, el control, esto es producto del Espíritu. Por eso decía al principio que esa expresión dominio propio o autocontrol es un poco engañosa, porque en sí misma parece que es que uno se lo hace a sí mismo. Hoy en ese programa evangélico que de primera hora de la mañana hablan de los valores cristianos. Poco de Cristo se dijo, pero mucho de los valores que tenemos que enseñar, valores. Ya los enseña la ley, pero con eso no podemos ni cambiar a nadie ni a nosotros mismos. La ley, por buena que sea, justa y santa, no puede cambiarnos. Así que ese autocontrol es un imposible. Lo usamos porque entendemos lo que queremos decir, pero con esas restricciones. Y aquí tenemos nosotros, que cuando nos intentamos restringir al máximo, al final no sale. No sale el adulterio, sino físico de pensamiento. Nos sale la herejía, porque por pereza no estudiamos cómo es Dios y nos hacemos ideas de Dios y de lo que Él ha dicho que no es. Las enemistades, bueno, de eso para qué os hablo. El deseo de lo que tiene el otro, la envidia, todas estas cosas. Si las vivimos no es porque la ley no diga claramente que eso ofende a Dios. Es porque es nuestro hábitat, es en ese charco donde nos hemos revolcado toda la vida. Y la higiene, la limpieza, la santidad no forma parte de nuestra naturaleza. Por eso tiene que intervenir el Señor. Y fijaos que el apóstol, cuando habla, os mencionaba antes como en 1 Corintios capítulo 9, él habla de él se hace a todos para ganar a todos. Y se compara con el atleta. ¿Y qué es lo que hace el atleta? Dice que todo el que lucha, de todo se abstiene. Fijaos, de todo. En lo físico, tengo que poner bajo control todo mi cuerpo. En la dieta, todo. En las comidas, en el horario, todo el tiempo, en el calendario, todo el año, en lo mental, todas las áreas. Así nosotros tenemos que saber que todo nuestro ser es propenso a volver al charco. Por eso necesitamos que el Señor intervenga, que nos dé ese control sobre las cosas más básicas, nuestro pensamiento, nuestras palabras, lo que comemos, cuánto, el trabajo, ¿somos trabajólicos o somos unos perezosos? El sexo. ¿Cuántos están cautivados por la pornografía? Y luchan y lloran y lamentan el no poder quitarse de ese pecado porque luchan en sus propias fuerzas y no descansan en el poder del Señor. Otros porque tienen pocas posesiones y quieren más. Otros porque tienen muchas y no quieren compartirlas con nadie. Todos tenemos debilidades de todo tipo. Tenemos que recordar que todo nuestro ser está deseando que haya alguna oportunidad para apartarnos del camino. Y cada uno tiene sus debilidades, pero no podemos por nosotros mismos. No hay ninguna terapia humana. Yo no tengo ningún consejo para daros más que arrodillaros delante del Señor. Pedir que su Espíritu, el que levantó a Jesucristo de entre los muertos, porque con menos no vale, actúe en vosotros y actúe también en mí, para que esos impulsos irrefrenables, esos sentimientos dañinos, esa aversión a las personas, ese menosprecio, esa impaciencia con los demás, esas pasiones, ahora todos se llaman patía, ludopatía, ¿verdad? Cleptomanía. No, no, es que yo tengo deseo de lo ajeno sin trabajar por ello. Todas esas cosas están ahí. Y yo puedo jactarme de que yo nunca he hecho o nunca haré esto. Basta que lo diga para que me sea tentado. Por la propia mención del hecho, puedo ser tentado fácilmente a ello. Así que tenemos que confiar en el Señor. No se trata de poner medidas como aquellos que teniendo problemas con su sexualidad se han castrado para intentar evitar ese pecado. Y se han dado cuenta de que ahora solo tiene un cuerpo mutilado, pero su mente se va en pos de las mismas cosas. No hay operación quirúrgica, no hay terapia, no hay consejo, no hay psicología que nos pueda ayudar en esto. Si tú estás luchando con algún pecado, y digo sí, pues por ser generoso, porque estás luchando contra ese pecado remanente, el consejo del apóstol y mi consejo es: entrégate al Señor. Señor, haz una obra completa en mí. Hazme desear lo que tú deseas. Hazme odiar lo que tú aborreces. De tal manera que yo sea un hijo de Dios, que vivo en la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No nos confundamos. No limitamos nuestro pecar para ser aceptados por nuestra novia, para obtener el puesto que el jefe ofrece, o para evitar una enfermedad, o para cualquier cosa de esta. Si lo haces por esa motivación, no estás consiguiendo nada. Hazlo para la gloria de Dios. El Espíritu de Dios obra en ti. No lo apagues, no lo avergüences. Muestra que todo esto es una realidad. Hemos llegado al final de estas lecciones, estos estudios sobre el fruto del Espíritu. 9 semanas considerando esto. Y solo espero haberos ayudado siquiera un poquito a entender que no se trata de nosotros, no se trata de nuestra lucha, no se trata de nuestro esfuerzo. Tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Pídele al Señor que te dé entendimiento, que te dé humildad. Cuando tú dices, yo ya lo hago por mí mismo, estás siendo tan arrogante, eres tan creído que crees que lo consigues, y el Señor deja que fracases precisamente para eso, para llevarte a los pies de la cruz, para suplicar a aquel que todo lo puede hacer esa obra perfecta. Miserable de mí, dice el apóstol, pero en Cristo tenía su confianza. Que sea esa tu realidad. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, qué bueno eres con nosotros. Que no solamente has venido a cambiar nuestros corazones, sino que ahora no has dejado ahí un hueco que nosotros llenamos como vamos pudiendo, sino que tú, Señor, nos indicas el camino, nos llevas, Señor, de la mano, nos impulsa, nos atrae, Señor, a todo lo que es de buen nombre, a todo lo santo, todo lo justo, todo lo puro. Señor, estamos muy lejos de la perfección, pero sabemos, Señor, que tú no nos abandonas, que tú que has comenzado en nosotros la buena obra, la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, por los avances que podemos considerar. Gracias, Señor, porque tu obra en nosotros no ha sido en vano. Señor, no somos ejemplo para nadie, no nos creemos mejor que nadie por nosotros mismos, si acaso como el apóstol, los peores de los pecadores. Pero Señor, precisamente por eso, solo un destello de luz, de tu luz que se refleje a través de nosotros, es una muestra de que hay esperanza, de que tu gracia es poderosa para cambiarnos. Danos, Señor, el que tengamos ese control de nuestras pasiones. Danos, Señor, que tengamos dominio propio, esa templanza, Señor, para saber cómo actuar en cada momento. Ayúdanos en la tentación, Señor. Ayúdanos en nuestra lucha cotidiana, como individuos y como iglesia, que te anhelemos más cada día y que conociendo tu justicia, conociendo tu revelación, nos sometamos a ella. Que sometamos nuestra voluntad, nuestras inclinaciones naturales, lo sometamos todo a ti y así tú seas glorificado. Obra en nosotros, Señor, te lo suplicamos con esperanza, porque tú prometes hacerlo. Y solo venimos a ti por medio de tu Hijo. Amén.